Con el reglamento. Bien, cuando vamos a hablar del reglamento, tenemos que traer a nuestra mente ese contenido que vimos en su momento del artículo 9 de la Constitución Española respecto a ese principio de la jerarquía normativa. Cuando hablamos de la jerarquía normativa, teníamos que recordar que en la cúspide de todo y como marco de acotación y marco determinante, encontrábamos la Constitución Española. Y ya por debajo de la misma encontrábamos las leyes, las normas con rango de ley en una mejor definición, que ya saben que vienen compuestas tanto por las leyes orgánicas como por las leyes ordinarias, como por los decretos legislativos, en el caso del ejercicio de la potestad delegada del gobierno, o por el caso de los decretos leyes en el caso del ejercicio de esa potestad de dictar normas con rango de ley que se atribuye al gobierno en los casos de extraordinaria y urgente necesidad y que viene recogida en el artículo 86 de la Constitución Española. Cuando ya vamos de reglamento, descendemos en ese nivel de la jerarquía normativa y nos encontramos ante estas normas que con un alcance general tienen la posibilidad de desarrollar el gobierno. Por lo tanto, con carácter general, reglamento es toda disposición normativa por el gobierno o por un órgano administrativo con un concreto poder público que ya puede ser estatal, autonómico, provincial o municipal. Bien, pues dentro de todas estas administraciones públicas u órganos de gobierno de estas administraciones públicas, ámbito del gobierno estatal, Administración General del Estado, ámbito de los gobiernos autonómicos, Administración Autonómica, ámbito de los gobiernos locales, Administración Local, todos ellos, de una manera genérica, a todas esas normas de alcance general que pueden dictar, se denominan reglamentos. El reglamento, como decimos, una de sus características es que se encuentra es inferior jerárquicamente a la ley, porque por lo que en ningún caso puede modificar o derogar la misma, pero sí que es fuente de derecho, porque en definitiva un reglamento lo que viene es a innovar el ordenamiento jurídico, a crear nuevas normas. Y además a complementar de acuerdo esas leyes. Son normas de rango inferior a ley. Con eso lo que se asegura es ese poder superior del Parlamento, de ese representante de la soberanía nacional con la potestad legislativa respecto del gobierno. Tenemos que diferenciar en cuanto al concepto de reglamento los reglamentos que no tienen nada que ver con el poder ejecutivo, como son los reglamentos parlamentarios, ¿de acuerdo? El reglamento del Congreso o el reglamento del Senado, que tenemos que recordar que son normas muy específicas derivadas de la autonomía normativa que disponen ambas cámaras para su autoorganización. Y que, por lo tanto, en ese ámbito son normas de un carácter muy específico en cuanto a su elaboración, contenido y aprobación, y que incluso en ocasiones se sitúan en un rango intermedio entre la Constitución y el resto de normas. También tenemos que diferenciar los reglamentos de carácter acintra, es decir, hacia adentro, hacia el interior, como serían los reglamentos reguladores del funcionamiento interno del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Y, por lo tanto, y finalmente, los reglamentos de otras entidades o reglamentos públicos. En cuanto a esos reglamentos de alcance de carácter general que hemos determinado en el ámbito gubernamental, tenemos, por un lado, los reglamentos ejecutivos, que son esos que desarrollan o complementan el contenido de unas leyes. Por lo tanto, ya sabemos que las leyes suelen tener un contenido de carácter abstracto o generalista y que esos reglamentos de carácter ejecutivo vienen a desarrollarlas en cuanto a su aplicación. Un ejemplo clásico es el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, que luego viene en ese complemento, en ese desarrollo ejecutivo, a ser desarrollada por un reglamento que es el Reglamento General de Circulación. Bien, en cuanto se requiere un informe preceptivo, ¿de acuerdo?, del Consejo de Estado, preceptivo que no vinculante, para garantizar la fidelidad del reglamento a la ley. Y luego tenemos también la posibilidad, de acuerdo, de los controles posteriores de los mismos, que también hablaremos a continuación. Y luego ya tenemos reglamentos independientes, es decir, cuando hablábamos de ese principio, es bueno, o ese contenido, esa exigencia de reserva de ley que contiene la Constitución, eso nos recuerda que hay determinadas materias que solo pueden ser reguladas por normas con rango de ley y que si bien establecido por la Constitución, pero en aquellas materias que no vienen vetadas por esa norma con rango de ley a otra normativa diferente, pueden ser reguladas mediante reglamentos. Por lo tanto, en cuanto a la organización administrativa, regular el ejercicio de poderes de la administración, reglamentos, de acuerdo, que no pueden modificar ni derogar el contenido de la ley, pero que no vienen vinculados al desarrollo de ninguna ley. Y una tercera clase que podríamos diferenciar son los reglamentos de necesidad. Aquellos que se dictan para hacer frente de manera temporal a circunstancias excepcionales, como por ejemplo el contenido en el artículo 116, apartado segundo de la Constitución Española, que habilita al gobierno para declarar mediante decreto, por lo tanto una norma con carácter reglamentario, el estado de alarma. Bien, la potestad reglamentaria viene de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, donde nos dice que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bien, al final, la justificación para que el gobierno elabore los reglamentos no es más que completar las tareas del legislador en el desarrollo de las mismas y también para proceder a adaptar de manera progresiva esa legislación que puede quedarse, digamos, de una manera un tanto pétrea o un tanto estática e irla adaptando evolutivamente hacia la sociedad a través del desarrollo reglamentario. Estamos hablando del caso de los reglamentos ejecutivos sin necesidad de modificar esta ley. En cuanto a los nombres que reciben estos reglamentos, en cuanto a su definición, tenemos que ver también la fuente de la que proceden. Y así tenemos que ver que el Consejo de Ministros es el que aprueba los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes. El presidente del gobierno aprueba reglamentos para crear, modificar o suprimir departamentos ministeriales, secretarías de Estado y los ministros también ejercen la potestad reglamentaria en materias propias de su departamento, por lo tanto del ámbito de la competencia del ministerio en el que esté. En cuanto al presidente del gobierno, al Consejo de Ministros se llaman reales decretos, en cuanto a los ministros se llaman órdenes ministeriales. Bien, tendríamos que ver ahora la relación entre la ley y el reglamento y para ello les recuerdo que tienen que ver que el gobierno ejerce la potestad reglamentaria y nos dice, de acuerdo, además la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en virtud de su artículo 28, dese cuenta que estamos hablando de lo que nombramos el otro día precisamente en clase, que es la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo de las administraciones públicas. Un segundo, que quiero comprobar una cosa. Vale, sin ningún problema. Muy bien. Bien, en él nos dice, los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución y las leyes. Y las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Evidentemente, ninguna disposición administrativa podrá vulnerar otros preceptos de rango superior. Por lo tanto, hablamos del principio de jerarquía normativa y del principio de reserva de ley como ambos principios que son los que regulan la ley, la relación entre ley y reglamento. A diferencia de como vimos en el momento en la clase respectiva respecto a ese principio de competencia que regía las relaciones entre las diferentes leyes. En cuanto a la jerarquía, hemos dicho que está subordinado a la ley, por lo tanto las normas con rango de ley tienen una fuerza que es activa y además una fuerza que es pasiva respecto a los reglamentos. Es decir, la norma de buen rango de ley deroga cualquier norma reglamentaria preexistente opuesta a su contenido, esto en cuanto a su fuerza activa, y en cuanto a su fuerza pasiva, la ley no puede ser modificada o derogada por un reglamento de carácter posterior. Así, cualquier reglamento que vulnere una ley, de acuerdo, incurrirá en una causa de nulidad de pleno derecho. Y el artículo 47.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo dice que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Además de ese principio de reserva de ley, hemos dicho que teníamos que hablar del principio de jerarquía, además de ese principio de jerarquía normativa con esa fuerza activa y pasiva en relación al reglamento, también tenemos que hablar del principio de reserva de ley. Y es que cuando la Constitución nos dice que establece una reserva de ley, lo que nos está queriendo decir es que requiere que el Poder Legislativo regule mediante una ley o norma con rango de ley los aspectos de una determinada materia, impidiendo que el gobierno sea el que lo haga a través de un reglamento. no solo cabe que la Constitución establezca estas reservas de ley, sino que además las propias leyes pueden establecer en sus ámbitos y en el ámbito de su contenido también posibles reservas de ley que el propio legislador ya haya impuesto en alguna ley. Así, el artículo 128, apartado segundo, la ley del procedimiento administrativo común, ley 39/2015, nos dice: los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. No podrán tipificar, evidentemente, bajo ese principio de legalidad que recoge el propio artículo 25 de la Constitución, ni delitos, faltas, infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones para fiscales, otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Y además, el artículo 47 nos vuelve a recordar que todas ellas, en estos casos, si lo vulneraran, serían nulas de pleno derecho. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Dónde tiene los límites el reglamento? Es decir, si hay una materia que está sometida a reserva de ley, ¿qué queda al albur de esa ley y qué pudiera quedar para regular por el reglamento? Y el Tribunal Constitucional lo que nos ha dicho es que si la remisión que realiza la ley al reglamento no puede hacerse con absoluta precisión, porque depende de la materia que se trate, el legislador no puede ni deslegalizar la materia reservada a ley ni realizar habilitaciones genéricas o en blanco al reglamento. Quiere decir esto. Hombre, mira, lo que no puedes hacer cuando hay una reserva de ley es decir el legislador: yo regulo esto mediante ley y el resto lo vamos a desarrollar mediante reglamento, así de manera genérica. Porque entonces, ¿qué estaría haciendo el legislador? Saltándose esa reserva de ley que ha establecido la propia Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional nos dice: cuidado, se puede hacer, pero de una determinada manera y de una manera muy limitada. Vamos a hablar ahora de un concepto que es la congelación del rango, ¿de acuerdo? La congelación del rango lo que significa es que cuando no está prevista la reserva de ley para regular una materia concreta, el legislador decide regularla a través de ley. Es decir, no se prevé constitucionalmente en el contenido de la Constitución que una determinada materia sea regulada por ley, pero el legislador lo hace por ley. ¿Eso qué hace? Congelar el rango. ¿Qué quiere decir ello? Que posteriormente no vas a poder regular esa materia mediante reglamento, porque el rango ha quedado congelado y se ha quedado en el ámbito y en el nivel de la ley. Por lo tanto, la congelación del rango, lo que aparece es una reserva de ley que no tiene origen en la Constitución, sino en el propio Poder Legislativo al haber regulado esa materia mediante una norma con rango de ley. Luego también encontramos lo que es la deslegalización. Y esto, en este caso, sería aprobar una ley que lo que hace es descongelar el rango. Es decir, primero he establecido la congelación en el rango regulando una materia mediante ley, por lo tanto, solo se puede regular esa materia mediante ley hasta que yo, de nuevo, Poder Legislativo, apruebe una nueva ley donde digo que esa materia se puede regular mediante reglamento y, por lo tanto, autorizo a la Administración para regularla mediante un reglamento. Así, el Tribunal Supremo considera que la figura jurídica de la deslegalización de una determinada materia consiste en la autorización al Gobierno para que, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, pueda disponer la regulación de tal manera anteriormente regulada por ley ordinaria a través del mecanismo de modificación o derogación de tal norma legal. ¿Cómo se elaboran los reglamentos? Pues bien, el procedimiento de elaboración de los reglamentos viene en el artículo 27 de la ley 50/97, que es la ley del Gobierno. Y primero, antes de elaborar un texto reglamentario, evidentemente el Gobierno lo que tienen que hacer son las consultas convenientes, estudios y demás para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Además, en virtud de la aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, se sustanciará una consulta pública a través del portal web del Departamento para recabar la opinión de aquellos que pueden ser afectados por el desarrollo de esta norma reglamentaria. El Centro de Análisis elaborará una memoria de análisis del impacto normativo sobre informes de oportunidad de la propuesta y sobre su impacto económico y presupuestario. Se recabarán durante la elaboración informes, dictámenes y aprobaciones previas que sean preceptivos y consultas que se estimen conveniente. Cuando además sea una disposición que afecta a derechos e intereses legítimos de las personas, se publicará, como hemos dicho, en la página web para dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas y entidades. todos los proyectos de reglamento deberán ser informados por la Secretaría General Técnica competente, sin perjuicio del dictamen del órgano de Estado cuando fuera preceptivo o se estime conveniente. De acuerdo, así el artículo 22 de la Ley Orgánica al Consejo de Estado dispone que la comisión del Consejo Permanente del Consejo de Estado debe ser consultada cuando sean disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución de cumplimiento y desarrollo de tratados internacionales o reglamentos de disposiciones de carácter general que se dicten en la ejecución de las leyes, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estemos en un desarrollo reglamentario de un tratado o un acuerdo internacional, tendrá que consultarse preceptivamente al Consejo de Estado, y cuando se trata de un reglamento ejecutivo de desarrollo de una ley, también. En ambos casos, el informe del Consejo de Estado será preceptivo, pero no vinculante, ¿de acuerdo? No vinculante. También el incumplimiento de estos trámites, es decir, si estos trámites formales están establecidos y son incumplidos en la elaboración del reglamento, volvemos a incurrir en la nulidad de pleno derecho de la disposición reglamentaria. Cuando se apruebe, será necesaria su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor, y la publicación está considerada por el Supremo como un instrumento necesario para determinar la fecha de entrada en vigor. Y vemos cómo en estos dos momentos, en el ámbito de la nulidad del pleno derecho, del procedimiento formal, las consideraciones, estamos refiriendo al Tribunal Supremo, porque es la jurisdicción ordinaria la competente para valorar la nulidad o la no nulidad de estos reglamentos, no así como en el ámbito de las normas con rango de ley, que recuerden que nos estábamos refiriendo en todo momento al Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se controla esta potestad reglamentaria? Pues bien, esta potestad reglamentaria se controla de dos maneras. Ya que está sometido a una serie de requisitos y formales y de carácter material, cuya inobservancia darían lugar a la nulidad de estos actos como reglamentos, se procede a declarar que o se contiene que es la propia administración, a través de la revisión de oficios de sus propios actos, artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, la que puede declarar su nulidad, también a los tribunales ordinarios, y finalmente entra en juego también el Tribunal Constitucional. En cuanto a la administración, artículo 106 y siguiente, la revisión de oficio de los actos de la administración. Además, de acuerdo, tenemos que podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes y otras disposiciones administrativas de rango superior, y la que establezca la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. En cuanto al control, por parte de los tribunales ordinarios, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. En este caso, ya saben que serán los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa, y que los jueces y tribunales, en este caso, a diferencia de con las leyes, tienen la potestad de inaplicación de estos reglamentos. Otra cuestión será que, en cuanto a declaración de la nulidad del reglamento, si no es competente, de acuerdo con la Ley 23/98 de la jurisdicción contenciosa administrativa, el juez o el tribunal que lo ha inaplicado tendrá que inaplicarlo y trasladarlo al tribunal competente, ¿de acuerdo? Al tribunal competente. En cuanto a la inaplicación del reglamento, tendría efectos inter partes en el caso que se está conociendo, es decir, entre las partes que participan en ese proceso, y ya como hemos dicho, lo tendría que trasladar al órgano competente para declarar la nulidad del reglamento. Esta nulidad puede ser por un recurso directo de los demandantes o bien por un recurso indirecto. De lo que se aplica son los actos administrativos generados para la aplicación de un reglamento que se considera ilegal, ¿de acuerdo? En ese caso sí que la declaración de la ilegalidad y la anulación de ese reglamento tendrá efectos para todos. Finalmente, en cuanto al Tribunal Constitucional, se ha planteado si la declaración de inconstitucionalidad de una ley también conlleva esos reglamentos ejecutivos que van en desarrollo de la misma. Y, por lo tanto, la declaración de nulidad únicamente afecta a la ley, de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y no a sus posibles reglamentos ejecutivos, ¿de acuerdo? Porque se entraña, o dice el Tribunal Constitucional, que existe la imposibilidad de que, al amparo de la norma que declaramos con la contraria a la Constitución, se dicten nuevos reglamentos, y eso no significa la ilegitimidad constitucional del principio de limitación. Bueno, hemos dicho que había otra categoría muy específica de reglamentos, que eran los reglamentos parlamentarios. Y estos reglamentos que no están vinculados al Ejecutivo son reglamentos que la Constitución establece para el Congreso de los Diputados y el Senado en esa potestad de autoorganización interna, en esa autonomía de organización. Y es que las Cortes tienen una preeminencia frente al resto de los órganos del Estado y por eso el reglamento parlamentario es una de las garantías para salvaguardar la independencia y autonomía del Poder Legislativo frente a la injerencia del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Y esto se hace a través del reglamento parlamentario. Y el Congreso de los Diputados y el Senado se rigen por sus propios reglamentos, aprobados de manera autónoma y sin interferencias por ningún otro órgano. En cuanto a la estructura y funcionamiento interno del Congreso de los Diputados, vemos que la Constitución únicamente nos da unas pinceladas básicas y para su concreción y desarrollo remite al reglamento parlamentario. Estas se encuentran únicamente subordinadas a la Constitución. Los reglamentos parlamentarios solo están subordinados a la Constitución y por eso se considera una norma con rango de ley. Se sitúa como una norma inmediatamente subordinada a la Constitución y ocupa la misma posición jerárquica que la ley. Y por lo tanto, el reglamento parlamentario y la ley se produce a través de la relación del principio de competencia, porque es una norma con rango de ley, en lugar del principio de jerarquía, como hacen el resto de reglamentos. Y por lo tanto, como además esta asimilación de reglamentos parlamentarios a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley se pueden impugnar directamente a través de los recursos de inconstitucionalidad, cuestión que no podíamos hacer con el resto de reglamentos. En cuanto a la aprobación de los reglamentos parlamentarios, es evidente que los mismos son aprobados por las propias cámaras, como hemos dicho, sin la injerencia, sin la intervención de ningún otro órgano o poder del Estado. Se exige una mayoría absoluta por votación final sobre la totalidad para garantizar la participación de los partidos políticos con presencia minoritaria dentro de las cámaras, protegiendo así las minorías. Y además se requiere que su publicación en el boletín oficial de cada cámara respectiva, no así en el boletín oficial del Estado. Finalmente, el artículo 72.2 de la Constitución también nos prevé la posible aprobación de un reglamento de las Cortes Generales, pero a día de hoy todavía no ha sido llevado a cabo. En cuanto al ámbito material de estos reglamentos parlamentarios, ¿qué es lo que deben regular? ¿Qué es lo que contienen? Pues son la organización y funcionamiento de las cámaras. Establece que las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas, funcionan en pleno por comisiones, podrán nombrar comisiones. Todo esto nos lo dice la propia Constitución, pero queda al ámbito del desarrollo reglamentario todas las cuestiones de detalle y de desarrollo de todas esas funciones y organización interna de cada una de las cámaras. Finalmente, no olviden en ningún caso que a los presidentes, actuales presidentas de cada una de las cámaras, se les da la función constitucional de interpretar y colmar las lagunas que pueda haber en el contenido de esos reglamentos parlamentarios. Es decir, a la hora de dudas sobre su interpretación, corresponde a los presidentes, en este caso presidentas actualmente de estas cámaras, el interpretar el reglamento en los casos de duda y supliéndolo, es decir, con malas lagunas en los casos de laguna normativa de contenido en los mismos. Y por tanto, recordamos simplemente ya que si al reglamento, como tiene esa consideración de norma con rango o fuerza de ley, se le puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, es evidente y que tiene todo su sentido que las resoluciones de la presidencia de ambas cámaras, que tienen el mismo valor que el reglamento, también, de acuerdo, solo pueden ser derogadas o modificadas mediante una reforma del reglamento o una resolución posterior de la presidencia y también pueden ser objeto del recurso de inconstitucionalidad, al igual que también se hace a través de estos recursos de constitucionalidad ante los diferentes reglamentos. Bueno, y con esto habríamos acabado ya también el tema.